Estamos en comunicación con Richard Ermili, me parece que lo pronuncio bien, no sé si tiene acento. Ermili, él nos corregirá.
Ermili. Las vacaciones son lo más importante, así que no se preocupen.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Richard. Sabemos que usted está en San Rafael, vive en San Rafael.
Sí, vivo en San Rafael. Sí.
¿Y en este momento está en su casa o está en su lugar de tareas?
Sí, en mi casa.
En su casa. Nosotros siempre preguntamos esto porque por el tema este de la pandemia, cómo se está cuidando la gente y eso, ¿no?
Nos guardamos mucho.
Sí. Se cuida usted. Sí. Bueno, queríamos hablar con Richard Ermili, el presidente de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una organización de derechos...
Soy secretario general, perdón.
Secretario general, bien. Bueno, ya vamos a ir corrigiendo todo al aire. Y eso para que vea la gente que no está guionado, que no hay nada previamente acordado acá. Hace unos días se ha conocido un fallo de la Corte Mendocina, de la Suprema Corte, en referencia a un pedido del arzobispado de que se permitieran dar oficios religiosos en las escuelas públicas, en las escuelas del Estado, en Mendoza. Y el fallo ha sido favorable al arzobispado. Nosotros hablamos en privado con uno de los firmantes del fallo, con el doctor Julio Gómez, por una cuestión de técnica, yo diría, prefirió no hablar en público, porque si no aparecen después dificultades con futuros fallos o pronunciamientos, porque pareciera que está prejuzgando si él emite opinión pública. Pero el que sabe de esto es Richard, y yo le pido que nos haga una breve historia y cómo seguirá este asunto de si las escuelas mendocinas no son laicas, como indica la ley, o si son, o son religiosas, o son confesionales. ¿Qué es lo que está pasando con eso? A ver, Richard.
Bueno, mira, para contextualizar, tenemos que decir que en julio del 2018 la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos hizo una denuncia a través de comunicado de prensa, también ante el INADI, porque en una escuela de gestión estatal, una escuela albergue de la localidad de El Sosniado, al sur del departamento de San Rafael, se estaban celebrando misas y dictando clases de catequesis en horario escolar. Uh-huh. Ante el hecho de que la Constitución dice que es laica, y también la ley 69-70, la Dirección General de Escuelas no tuvo otra
posibilidad.
Ninguna otra posibilidad que aclarar los tantos de que eso no se podía hacer. Y no se puede hacer no porque, digamos, no se respete la libertad de culto de los integrantes de la comunidad educativa, sino porque se establecen, dentro del horario escolar, en forma oficial, actividades que segregan a los niños y las niñas
que no pertenecen a ese culto.
Exactamente. Uh-huh. De hecho eso ocurría y había quejas de los padres, porque mientras la mayoría estaba en una actividad de una celebración religiosa, había otro grupito ahí como perdido, uh-huh, aunque tuviera el acompañamiento de algunos docentes. Bueno, ante eso tuvieron que sacar esta resolución que impedía que se hicieran esas actividades religiosas.
Una resolución que sería innecesaria si se cumpliera la ley.
Sería innecesaria si solamente se tuviera en cuenta el hecho de que la Constitución y la Ley Provincial de Educación dice que la educación es laica.
Con que den la orden, esto no se debe hacer, listo.
Claro, es lo más... Esto no va en contra de la libertad de culto, digamos. Lo que pasa es que la libertad de culto se debe ejercer dentro de los ámbitos que son
específicos para eso, digamos. Claro, exactamente. Claro. Para eso hay un registro de culto, para eso hay iglesias con autorización de la Cancillería, que es de donde dependen los cultos, ¿no?
Sí, además hay otra cuestión. Uno puede hacer dentro de su ámbito familiar ir a misa o a otras actividades según la religión que profese, uno puede hacer procesiones, uno puede tener crucifijos, estampitas, puede rezar en cualquier momento. Si
puede vestirse de según puede, su...
Claro, puede usar el velo islámico, si fuera islámico, que no uh-huh. tenemos muchas, pero el bueno.
Kipá.
Uh-huh. Estamos a favor de la libertad de culto, de creencia y de convicciones, aunque no sean religiosas. Uh-huh. Pero esa libertad se ejerce en los ámbitos propios para su ejercicio. Yo no puedo decir que por la libertad de culto, y este es el punto central de la sentencia del doctor Gómez, dice que con esta resolución se prohibía prácticamente toda manifestación religiosa. No, a ver, dentro del horario de la albergada están los horarios de clases. En ese horario de clases no tiene que haber misas, esto es indudable. No, es tergiversar la Constitución y la palabra educación laica, si uno admite que esas celebraciones pueden celebrarse dentro del horario de clase. Pero fuera del horario de clase, un niño, una niña católica, evangélica, judía, lo que sea, puede tener su actividad devocional personal, uh-huh. puede rezar, puede hacer lo que la libertad de culto le permite hacer.
Y ahora, ¿cómo queda esta situación en San Rafael? Efectivamente se está practicando esto sin tener en cuenta la legislación y la Constitución. Ahora van a lo van a hacer desde el arzobispado con muchas más ganas, supongo, ¿no?
Totalmente. Bueno, el asunto es que un sector ultraconservador de la Iglesia Católica, que se expresa en el Obispado de San Rafael, y esto hay que decirlo, digamos, no ha sido el Arzobispado de Mendoza, ha sido el Obispado de San Rafael.
Sí, sí.
El que interpuso esta acción, pues es sala administrativa para que se anule esta resolución que impedía la misa.
La resolución la firma el anterior gobierno escolar, la firma Jaime Correa.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, entonces, ese sector, que es el que de alguna manera apañaba esas misas en una escuela en particular, pero que esto ahora abre la posibilidad para todo, uh-huh. Bueno, podrán seguir haciendo esto porque entienden que ellos tienen un privilegio para claro, poder hacerlo. Y eso es justamente la quintesencia de la ruptura del derecho a la igualdad, a ser tratados como iguales.
¿Qué dicen los otros cultos?
Claro, bueno, hace algunos años han habido pronunciamientos de otros cultos, de la Federación de Argentina de Iglesias Evangélicas, de la Iglesia Bautista, en un caso que tiene que estar relacionado con esto, que tiene que ver con la celebración de la Virgen del Carmen de Cuyo y del Santo Patrono Santiago. Uh-huh. Diciendo que, bueno, que no estaban de acuerdo que se celebren en esta provincia esas conmemoraciones porque perfectamente se pueden hacer en el ámbito individual, comunitario, familiar o comunitario
de los espacios de las iglesias.
Claro, así que hay pronunciamientos uh-huh. de otras comunidades sobre estas cuestiones.
Esto ha tenido repercusión en los medios nacionales, ya esta resolución de la Corte de Mendocina. Y seguramente va a haber ahora otras controversias, quienes estén a favor, en contra, organizaciones, organismos.
Claro, pero no se trata solamente de ahora hacer un catálogo de quienes estamos a favor o en contra, claro. Sino de
darle cumplimiento a la ley.
De las razones que tenemos que hacer valer. Y si la igualdad de trato realmente es algo que nos preocupa, como le preocupaba al constituyente en el preámbulo de la Constitución Nacional, vamos a tener que reconocer que que está mal que se puedan celebrar actos religiosos dentro del horario escolar. En la solución del fallo de Salta, en el que la famosa sentencia Castillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se discutía también la posibilidad de actividad religiosa dentro del horario escolar, falló bastante certeramente diciendo puede haber actividad de educación religiosa, pero tiene que ser fuera del horario curricular.
voluntaria aparte, claro.
Y por supuesto. Claro. Por supuesto.
Porque el tema acá es que a los chicos, como no tienen la capacidad de negarse, por más que su familia piense que ya en los propios ámbitos familiares los chicos tampoco se pueden negar a que les den instrucción religiosa o de cualquier otro tipo.
Claro, porque además es un derecho de los padres o los tutores claro. Instruirlos
en sus tradiciones claro, religiosas.
También los niños después también tienen su autonomía, ¿no? Pero bueno,
claro, son decisiones de la intimidad familiar. Claro. Pero en la escuela los chicos no pueden ejercer ese derecho por más que tengan instrucciones en la casa de hacerlo valer, porque frente a la autoridad del profesorado, del delegado de la iglesia, de quien sea, no va a valer su reclamo o su postura, ¿no? Es un fallo, va a ser controversial esto. Seguramente las personas que ya no envían a sus hijos a la escuela, esto ni siquiera les debe importar por más que profesen una religión, y a las personas que son militantes de las religiones ya sabemos qué posturas tienen,
no,
que son
de las religiones, no de una religión,
bueno, en este caso de la católica, bueno, pero digo de las otras religiones, quieren también que su religión se hagan valer, porque cada uno quiere tener su espacio, ¿no? Richard, yo quisiera, si usted me permite, puede no estar de acuerdo, pero porque no lo hemos conversado antes, es conversar sobre su caso particular, que usted fue castigado, sancionado durante el gobierno del licenciado Cornejo por su actividad o por haber dicho algo dentro de los medios públicos. ¿Esto es así? ¿Tiene ganas de hablar de esto? Hablamos un poquito para que la gente sepa de este caso.
Si no, Bueno,
cuéntenos qué es lo que pasó y qué es lo que pasa ahora, porque usted era profesor o sigue siendo.
Yo no quiero hacer actividad, digamos, proselitista en este medio, pero solamente decir como una primera aproximación que mis ideas políticas están en las antípodas del gobierno de Cornejo. Uh-huh. Ahora, bueno, dicho esto, siempre me expresé en Facebook a través en mis horarios personales, individuales, tiempo íntimo, me he expresado en las redes sociales siendo crítico de una postura gubernamental como la de Cornejo.
Y firmando sí. Con su datos, ¿no?
Claro, sí, bueno, en la Dirección General de Escuela soy Ricardo Alejandro y en mi vida de amistades, así soy Richard. Uh-huh. Y firme como Richard, digamos, no nunca identificándome como trabajador de la educación ni nada por el estilo.
Sí, uno en particular, cualquiera que usa la red.
Ahora bien, uh-huh. Esto se conecta con el tema anterior que estábamos hablando, porque yo era supervisor y había... ¿Hola?
Sí, lo escucho, Richard.
Sí, lo escuchamos.
Era supervisor y instruía a las escuelas que saquen las imágenes religiosas. Uh-huh. El director de línea me dijo, que era un tal Daparo, me dijo que no, que tenía que revocar eso. Y yo le fundamenté sobre la base de la...
De la legislación vigente.
De la legislación vigente, que era lo correcto, y además de dictámenes del INADI, que establecían que eran actos discriminatorios esa exposición de imágenes. Bueno, el asunto es que le tuve que mandar un escrito diciendo que iba a desobedecer su instrucción en ejercicio del deber de desobediencia que establece la ley de procedimiento administrativo. Cuando hay una orden ilegítima, uno tiene el derecho y el deber de desobedecer.
Legítima e ilegal, sí.
Uh-huh. Esa nota se la mandé a...
Si no sería un caso de obediencia debida.
Claro, bueno, de desobediencia legal. En mi caso era, uh-huh. Yo le dije que iba a desobedecer su instrucción, claro. por el imperio de la ley.
Claro.
Y bueno, no me lo pudieron rebatir. Entonces lo que hicieron fue buscar en mi Facebook expresiones contrarias, y de las cuales se agarraron de una palabra y no del contenido político sobre las cuestiones de interés público que yo criticaba, y nada, me sancionaron. Es decir, para sacarse de encima una persona que le dice a su jefe que va a desobedecer porque sus instrucciones son injustas, Bueno, buscaron fabricarlo en otro motivo, que lo podrían haber encontrado 2 años antes, claro. Porque siempre fui crítico, y bueno, me echaron.
Pero ¿y cuál es el encuadre legal para que hayan podido primero utilizar una red de carácter personal, entiendo?
A ver, el pretexto de la resolución que me da de baja como supervisor, sí, es incumplimiento de deberes docentes de actuar con dignidad, el cumplimiento... Sí, creo que es actuar con dignidad.
Le dicen que es indigno.
Que he actuado, que no he cumplido mis funciones con dignidad, por uh-huh. criticar políticamente por actos de asuntos públicos al gobernador Cornejo. Uh-huh. Cuando el gobernador Cornejo, por ejemplo, dijo que le dijo a los periodistas, antes de ser gobernador, en realidad, le dijo que eran unos oretes. Claro. Bueno, pero eso vale, que claro, cuando uno lo dice, vale, y cuando otro lo dice, no vale, y en fin.
¿Y ahora cuál es su situación, Richard?
Están en una acción procesal administrativa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, uh-huh. Donde de nuestra parte hemos puesto en evidencia los enormes vicios administrativos de la resolución, porque cuando se hacen estas cosas quedan marcas por todos lados de lo mal que se hicieron las cosas. Y nada, yo reivindico mi actuar, tengo la conciencia tranquila, no tengo confianza en la Corte, pero bueno, así es en la vida de la... Pero,
discúlpeme, ¿cómo fue el proceso para que esto llegue a la Corte Suprema de la Nación?
Bueno, yo hice un recurso de revocatoria contra, que es un recurso que pretende que lo revoquen, la resolución de baja. No contestaron en los plazos que uh-huh. tenían que contestar, y habilitó a que se considere una denegación tácita, uh-huh. Por lo cual uno puede ir a la Corte en una acción procesal administrativa de acuerdo a la ley 3.918.
La Corte falla sobre la forma y no sobre el fondo, sobre el proceso.
La Corte tiene que indagar si el acto administrativo impugnado... Uh-huh.
Corresponde.
Está
ajustado derecho.
Uh-huh. Sí, claro.
Richard, ¿y ahora usted no puede dar clase, no puede ejercer su oficio, su profesión?
No, yo estoy jubilado desde hace pocos meses. Uh-huh. El único efecto concreto fue que no pude ser más supervisor y volví a la dirección titular de una escuela.
De su cargo que tenía.
Uh-huh. Claro. ¿Y su manifestación era insultante para con Cornejo? Para el gobernador, no sé cómo fue la...
Mire, para mí era una metáfora. Yo al, uh-huh. al gobernador le dije sorete, pero explicando inmediatamente después que era como una analogía...
De lo que él le había dicho.
No, por una analogía, digamos, de lo apestoso de sus actos de gobierno.
Bien.
Entonces, el centro no está
en la palabra.
La palabra sorete, sino que estaba en...
El argumento.
Lo apestoso, claro, de sus actos de gobierno, y había una expresión respecto a la libertad, respecto a la seguridad, respecto a la justicia y varias cuestiones más. Bueno. Pero está dicho expresamente, para que se entienda, decía claro, en ese posteo, uh-huh. Hay que entenderlo desde una metáfora de cuán apestoso yo entiendo que es su gestión de gobierno.
Sí.
Y bueno, pero bueno, nada, algunos se quisieron...
Y esa manifestación es tautológica, se hablaba de la libertad y por esto fue sancionado.
Bueno, también a usted se le ocurre cada cosa, Richard. Aparte, bueno, es docente, tiene vacaciones pagas, tiene todo, Richard, le falta ser...
Panza arriba, sí, estoy panza arriba. No, lo que hay que poner en evidencia que yo fui solamente uno de numerosas personas perseguidas durante el gobierno de Cornejo y ahora el de Suárez. Y no estamos hablando solamente de trabajadores de la educación en cargos sindicales, sino que... Mire, para hacer volver, y con esto es para que no se le extienda mucho, uh-huh. Había una docente en la escuela del Sosniado que era integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y es la que puso en evidencia esta cuestión,
de la iglesia.
Los padres estaban diciendo que por favor corrieran el horario de la misa, que lo hicieran fuera del horario escolar. A esa docente la echaron. La echaron de su cargo. Por supuesto, siempre lo revisten de otras razones.
Eso lo disfrazan.
Especialistas.
Pero es persecución eso, ¿no?
Bueno, por eso le quiero decir, digamos, no, yo no soy el único perseguido, pero ni ahí. Hay muchísimas personas más. Patrick Boulet, Soledad.
Sí, sí. Patrick Boulet llegó también a. Fue sobreseído porque no encontraron ningún motivo de delito.
No, pero se supo después que, digamos, que lo que fue para escarmentarlos.
Sí. Bueno, y el caso suyo en esto me parece que es paradigmático, porque hubo la sanción, más allá de que usted pueda recurrir esa sanción, pero la sanción existió.
Y que ahora no tiene casi no tiene sentido porque ya me jubilé.
Sí, claro, pero el sentido me parece que casi es, por el contrario, el sentido claro. Es...
mostrar como que podemos
mensaje,
hacerlo,
como claro. Mensaje, no utilicen las redes sociales para decir lo que piensa.
Claro.
Le tengo que cortar.
Nos vamos, Richard. Le agradecemos muchísimo esta comunicación.
Muchísimas gracias.
Y en otro momento hablamos. Buen día.
Muchas gracias.
Richard Ermili, que es secretario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.